El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Pero esta tarde, Flores del Rey Marcos va a traer la palabra. Pasa, Flores. Flores es parte del equipo pastoral, para los que no lo conocéis, y aquí está.
Gracias. Buenas tardes. Como siempre digo, el que tenga frío, tenemos abrigos abajo. Vamos a orar y ofrecer esta reunión al Señor para que sea Él quien ministre y no sea yo. Padre, te damos gracias por el privilegio, como decía Rebeca, de ser tus hijos, de pertenecer a tu familia. Gracias porque tú eres el que has tomado la iniciativa con cada uno de nosotros. Conoces a cada uno por nombre, conoces cómo nos levantamos y cómo nos acostamos, lo que hacemos cada día. Conoces nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nada se te escapa, todo lo esperas. Bendice esta iglesia un día más, bendícela con tu presencia, con el poder de tu Espíritu, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Pues primero deciros que gracias por haber estado orando por Nuria. Estuvimos de vacaciones y justo faltando dos días para incorporarnos, pues empezó a hincharse, empezó a retener líquidos y dijimos, bueno, pues vamos a urgencias y a ver qué nos dicen y luego ya nos venimos y disfrutamos del fin de semana en casa, que ya solo nos quedaban dos días de vacaciones. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que se quedó ingresada y no para una hora, sino para 16 días. Entonces ha sido un poco difícil a veces, pero bueno, pues a medida que pasó de leve a grave, hubo solo un tiempo que fue grave, por eso no corrimos tanto la voz, porque no queríamos recibir 357.800 llamadas en casa, porque yo llegaba tarde a casa y no tenía ese tiempo. Entonces, de todas maneras, muchas gracias. Ella está bien, ya ha salido de gravedad hace ya dos semanas y ahora está con unas vacaciones, reposo domiciliario, y me da bastante envidia. Así que gracias de todas maneras. Hoy vamos a hablar de un Dios que todos conocemos, espero, que es un Dios de pactos. Y esta reunión esta predicación, quizás hay predicaciones que te identificas más o menos dependiendo de, al prepararlas, cómo te influye a ti, pero quizás por el tiempo que he pasado con este tema y lo que venía ya Dios haciendo en mi vida, de alguna manera ha sido algo especial y creo que Dios tiene algo que decirte en esta tarde. Creo que Dios te quiere retar y espero que te rete tanto como a mí me ha retado en este mes. Y todos conocemos, y por el hecho de nacer en esta vida nos toca vivir en una vida donde hay pactos. Continuamente hay acuerdos, pero desde que tienes uso de razón y sales a la calle y juegas hasta que mueres, prácticamente te pasas la vida haciendo acuerdos y pactos. Yo me acuerdo de niño, jugábamos y decíamos, a la vaca lo digo, a la vaca lo digo, plon, en un pájaro, en un jardín, come hierba y perejil, rosa con rosa, la más florita y hermosa, para consuma, que está señorita, elija y escoja. Ella escogía y escogía equipo. Y era curioso porque empezamos a hacer como dos equipos y decíamos las reglas, ya todos nos las sabíamos porque siempre jugábamos a eso, pero en el momento que alguien se cruzaba en el camino y no cumplía las normas, le desajuntábamos, pues tú ya no te ajunto. Pues ya no, pues si no me ajuntas yo no te dejo el juguete que me ha comprado mi padre, pues yo no te dejo los cromos, pues yo no te dejo el balón, pues yo no te dejo el coche. Y el otro, como ya no tenía más argumentos, se ponía contra la pared y ¡pa!, enfadado. Pactos que se rompían, pero a la vez, en cuanto parece que se pasaban dos o tres horas y otra vez, otra alianza con él. Oye, ¿a esto sí juega? Sí, sí, a esto juego. Pues te incluimos, ya eres amigo. Y otra vez se reincorporaba. Hay pactos de empresa, todos conocemos las firmas comerciales, dos firmas comerciales que de repente se unifican y lo lo firman ante un notario, ante un testigo, dicen, vale, pues estos son nuestras obligaciones y estos son nuestros derechos. Continuamente, cuando sales a la calle, estableces alianzas. Algunas te das cuenta, otras ni siquiera. Pero la mayoría de las veces obedecen a ciertos pactos. Lo mismo la Biblia. La Biblia está escrita en un contexto en 1500 años y no es occidental, como muchas veces creemos, más bien fue oriental, en un mundo oriental, y tenemos que empezar a entenderla en su contexto. Y antiguamente había unos tratados en Oriente muy interesantes que luego nos van a dar luz para lo que voy a decir. Había un tratado entre iguales, y voy a pedir a algún ujier que me traiga dos sillas de madera, de estas plegables, si puede traerme, José Luis. Entonces, se llamaba un tratado entre iguales, era entre dos socios, entre dos amigos, entre dos familias, entre dos pueblos, porque eran de igual a igual y era una relación bilateral. Yo me beneficio de la otra persona o del otro socio o de la otra familia o del otro rey, y él se beneficia del mío. Yo llego a un acuerdo en el cual ahí ponlas, gracias. Ábrelas y júntalas así. Ahí, vale, gracias, Pedro. Los dos se beneficiaban de igual a igual, porque había una relación donde ellos dictaban unas normas y establecían un pacto. Pero todo esto obedecía a unas normas que se firmaban, no ante notario, porque entonces no había. Os aconsejo que os hagáis notarios, por cierto, ganan bastante. Ellos lo hacían con un animal o con varios animales. Los dos socios se juntaban, hablaban y dice, ¿estás de acuerdo que hagamos este pacto? Sí, muy bien. Fulanito traía un becerro y fulanito traía otro becerro, lo ponían y lo partían por la mitad. Cogían, vamos a imaginar que solo es uno, aunque había varios, pero este es el animal. Entonces traían delante de testigos, que ellos llamaban, tenían que ser testigos fieles, porque si el testigo no era, no cumplía la voz de testigo, era digno de muerte, así lo establecían, y lo partían por la mitad. Y quedaba el animal partido por la mitad. Un animal, o sea, la parte mitad del animal la ofrecían a los dioses en los que creyeran, o al dios si era común, y la quemaban para que los dioses estuvieran tranquilos, y la otra hacían un banquete y se lo comían, celebrando un pacto que habían establecido. Y claro, hoy día también lo vemos, las dos empresas se juntan, firman ante notario, pero luego siempre hay una gran comilona o una gran fiesta o una gran yo que sé. Siempre parece que tenemos esas tendencias como pacto. Pero lo que era interesante, que me ha llamado la atención, era que ellos pasaban entre los animales y empezaban a proclamar maldición si no cumplían el pacto. Y empezaban a decir, yo maldigo a mi familia si llegamos a incumplir este pacto, somos dignos como este animal de muerte. Sin embargo, si obedecemos, nos relacionaremos de esta amistad. Si eran dos reyes, el rey le decía al otro, en el momento en que a mí me ataquen, tú vas a venir así y me vas a defender y haremos una alianza mucho más fuerte en contra del peligro que nos ataque. A este el atacado dice, en el momento que a mí me ataquen, lo mismo, tú tienes que venir. Había unas normas que establecer. Ese era un principio entre iguales. Si eran familias muy cercanas, se podía llamar pacto entre hermanos también. Y si era entre un superior o un inferior, si era algo de distancia, se podía definir como el rey y el siervo, o si era algo cercano entre el padre y el hijo. Y el segundo clase de pacto era precisamente entre un superior, que supuestamente era un rey que gobernaba, que tenía poder, y los demás eran vasallos o súbditos que, claro, les interesaba hacer alianza con ese rey para estar a cubierto. Y era interesante porque había toda una ceremonia cuando el vasallo o el súbdito o el siervo venía a hacer pacto con el rey. Empezaban primero con una especie de un preámbulo de introducción donde lo primero era demostrar el poder del Señor, el poder del rey. Este rey tiene este dominio de la frontera desde este norte hasta este sur, desde este este hasta el oeste, todo es dominio de este rey. Este rey históricamente ha hecho esto, esto y esto. Ha ganado esta batalla y esta otra batalla. Y tiene tanta fuerza, y le enseñaban ejércitos y le enseñaba malabares, etcétera. El caso era impresionar, porque le interesaba la publicidad. Y el vasallo, lógicamente, al final era nombrado en la relación que tenía con este rey, mínimamente, diciendo, sí, y ahora este vasallo que vive no sé dónde y tiene esta pequeña tierra, etcétera, nos ha pedido que alianza con nosotros. Y entonces, una vez que había demostrado el poder ante él, venía la segunda parte, que era la obligación de cumplir un tratado que ellos establecían, las leyes, el pacto. Y en ese pacto se prohibía relacionarse con otros reyes sin el permiso de este gran rey. Era un rey celoso. Dice, se te prohíbe que tengas relación a mis espaldas con otros reyes. También se te prohíbe que si yo entro en guerra, tú no vengas. Tienes que venir y luchar con mi ejército. También se te prohíbe que hables mal de mí allá donde vayas, porque si me entero, seguramente con que le hiciera el gesto, porque el rey esa tarde no tenía ganas de hablar, con que le dijera sí, le entendía perfectamente. Y le seguramente, si no, en aquellos años no sé si se entendería ese gesto, pero yo creo que habría maneras de intimidar. Al final, le decía, incluso si vas por ahí, por donde está tu zona, y escuchas que hablan mal de mí, tienes la obligación de venir y decírmelo, porque yo arreglaré cuentas con esa persona o ese ejército o ese reinado. Al final de esto, tenían que renovar cada año este tratado con unos tributos que le iba a pedir el rey. Si este era rico, a lo mejor en trigo, pues cada año, pues este, por entrar en ese pacto, le traía toneladas de trigo y el rey tan a gusto. Entonces, eso era la obligación del pacto. También, después de que finalizaba lo que eran las condiciones del tratado, se leía delante de testigos. Y es curioso, también me llama la atención, porque esos testigos también eran la naturaleza. Este tratado se dicta delante del cielo, de la tierra, de las montañas, del mar, de la luna. Parece que tenían vida. De hecho, en la Biblia nos vamos a encontrar muchas veces a Dios pongo por testigo, al cielo, tierra, hablan. ¿Por qué? Porque ellos entendían que había ciertos dioses con ciertos poderes y tenían ese temor, y los ponían como testigo. De tal manera que una vez que habían dictado lo que es los testigos enumerados, luego venía la proclamación de lo que le iba a ocurrir si no cumplía el pacto. Las maldiciones por no cumplir el pacto. Le iban a perseguir. Claro que las bendiciones se daban por sentado, porque el agruparse al lado de un poderoso estaba muy resguardado. Pero también las maldiciones, y se las tomaba muy en serio. Me llama la atención, como decía antes, de que ellos mismos ponían su vida para cumplir el pacto. En la Biblia nos muestra que Dios es un Dios de pacto. Durante el Antiguo Testamento, la palabra berit, que es pacto, sale 285 veces, y en el Nuevo Testamento 33. Y Dios hace pacto con Adán, el primero, como representante de hombre, y lo único que pide en ese pacto es obediencia. Algo clave en el pacto de la Biblia, en los pactos que Dios hace con el hombre, siempre es la obediencia. Es el tributo que yo creo que más valora Dios en ese pacto. Y es curioso, pero en la Biblia, cuando la estudias, a lo mejor no se cumplen lo que es las claves de este pacto que he nombrado, pero casi todas están basadas en eso, porque recordar que está escrita en un contexto oriental. Y el segundo con el que hace pacto es pacto con Noé. Vamos a ir a Génesis capítulo 8, versículo 19. Y Noé, en lugar de desobedecer, al hacer pacto con Dios y obedecer, en 19 lo vamos a leer rápidamente, dice: todos los animales, sabemos todo, los meten en el arca, llega un momento donde hacen pie, pasa el diluvio, y en el 20 dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y hace pacto con Noé. La diferencia con Adán, que todos conocemos Génesis 4, cuando ellos son expulsados y les persigue ciertas maldiciones, no porque Dios sea malo, sino porque él ha roto el pacto de obediencia. Le persiguen ciertas maldiciones que en teoría ellos voluntariamente se han comprometido con eso. Y es curioso, pero Noé, vemos que Dios le da favor por la obediencia que tuvo. Vamos a ir a Génesis capítulo 15. Y vemos otro pacto con Abraham, donde ahora ya no solo va a requerir obediencia, también va a requerir fe. Todos conocemos la historia de Abraham. Voy a ir rápido porque es un poco por dar base. Y Abraham tarda el pacto que Dios le ha hecho, la promesa que Dios le ha hecho más bien, en venir. Él ya empieza a intentar con la criada, etcétera, etcétera, y llega un momento donde ya se desespera, pero se le aparece Dios en el capítulo 15, versículo 5, le dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos. Recordar la primera parte del pacto, la demostración de poder del superior, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves. Hace el pacto con Dios, espera, es tentado en medio de ese pacto que Dios hace, porque todavía no ha venido la confirmación por parte de Dios. Y en el 17 dice: y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Vamos a ver en los pactos de Dios con el hombre, en muchos, donde el fuego juega un papel no solo para demostración del poder de Dios, sino para confirmación del pacto que es agradable delante de Dios. Y aquí es el mismo Dios confirmando el pacto que ha hecho con Abraham, indicando: es de mi agrado. Y quizás como cristianos decimos: bueno, que haga un pacto con fulanito de tal, que es, pues trabaja igual que yo, desconocido igual que yo. Pero que haga un pacto con Dios es distinto. Nos interesa en la medida que Él es el que hace pacto con nosotros. Y eso es la clave. Entonces, algo, vamos a ir primero más otro pacto. Vamos a ir a Éxodo capítulo 24. Todos conocemos la historia. El pueblo de Israel entra en Egipto, entra en esclavitud, y el rey poderoso hace demostración del poder con las 10 plagas, etcétera, etcétera. Y otra clave del pacto es la sangre, lo que recordábamos. Aquí había un derramamiento de sangre, y la Biblia nos habla: sin sangre no hay remisión de pecados. Dios les está instruyendo a ese pueblo. Todos conocemos lo que ocurre con las 10 plagas, al final la plaga de primogénitos, pero Dios se detiene ante un pacto que ha hecho con ellos, pacto de sangre, y pasa adelante. Llega con Moisés, les saca del pueblo de Egipto, y Dios les ha dicho que vayan al Sinaí, que allí les va a dar la ley. Y es donde ellos entran a ese monte, y el pueblo ve el monte ardiendo y cae en shock. Dice, vete Moisés, porque no queremos nosotros ir. Algo ardía allí que no se atrevían, era más bien temor, pánico a esa santidad de Dios demostrada tan directamente con fuego sobre todo el monte. Y Moisés sube y hace Dios pacto con Moisés y le da unas tablas, y las tablas nada más que bajan se encuentran con que han levantado un becerro de oro, que según Aarón, la versión de él, yo no he hecho nada, eché estos aritos ahí y han salido solo. Ya era un especialista en justificarse, y Moisés se airea de tal manera que toma las tablas que Dios mismo le ha dado y les sacude contra ellos, las rompe. Y luego Dios le va a dar un matiz diciendo, las tablas que tú rompiste. Pero todos conocemos la historia, por eso no la voy a leer más que lo que me interesa. 24:1-8 dice, dijo el Señor a Moisés, sube ante el Señor tú y Aarón, Adán y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará al Señor, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas sus leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo tal. Y Moisés escribió todas las palabras, etcétera, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Ha hecho el sacrificio, ahora tiene que leer las condiciones del pacto y la lee delante de todo el pueblo. Hacen pacto con el Todopoderoso y el fuego es señal no solo de su poder, además les ha traído demostrándoles de poder en poder todas las maravillas que ha hecho él. Y vemos la importancia, lo que decía del fuego, en el 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió al monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y le apareció la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Confirmación de Dios a Moisés del pacto que es delegado por el ser superior a un pueblo que es como siervo delante de ellos, con fuego. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Lo que dije antes ahí, esa desobediencia, dice, y pasando el Señor por delante de él, proclamó, Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, etcétera. Moisés se presenta ante él sabiendo quién es él. Nunca se le ocurre saltarse el protocolo. Y Carlos, no hay un sitio más alto. Siéntate ahí. Carlos es el rey. Entonces es el que representa al rey poderoso, delante del cual llega el súbdito. Un súbdito no podía entrar ante el rey. ¿Y qué pasa, rey? ¿Qué pasa, colega? ¿Bien todo? Ah, genial, yo me voy fenomenal por mis campos, con el trigo, tal. Es inalcanzable a pensar eso. Moisés entendía quién era Dios y quién era él. ¿Qué parte del pacto ocupaba? Y hay algo que a mí me choca, pero yo no sé, pero si nos invitan, vamos a imaginar, a ver al rey de España, no creo que me dejen, pasa ahora, o pasa después, no sé. No, no, no. me imagino que tiene alguien que prepara a las personas, el protocolo, diciendo, mira, ni se te ocurra hablar hasta que él no te conceda la palabra. Ni se te ocurra mirar, bueno, en este caso ya el rey de España es mal ejemplo porque es muy, muy abierto y podía saltar con cualquier cosa. Pero imaginaros en la historia, en la época donde un rey tenía que intimidar, no podía hacer eso. No hables hasta que él no te lo diga. Ni se te ocurra mirarle a los ojos. No te pongas nunca por encima tu cabeza de la suya. Entonces, si era bajito, vaya, encima me fastidia más porque tengo que agacharme más. Pero era un protocolo que había que cumplir por miedo, por temor, por respeto, por reverencia, por conveniencia, por interés, por lo que quieras, pero había que cumplirlo. Y yo no podía llegar y decir directamente lo que quiero es que sanes a mi pueblo, porque no es lo estipulado. Primero tengo que decirle, oh glorioso rey, tú que reinas en esta tierra y dominas de norte a sur y de este a oeste, tú que has ganado batallas, tú que eres el Dios, en este caso, el Dios eterno, el Dios que ha sacado a mi pueblo de Egipto, el Dios que cuando yo estaba en mal, tú me has dado beneficios, tú has hecho esto conmigo, tú habitas en la eternidad, eres un Dios celoso, eres un Dios tal, tal. Siempre vemos que los hombres de Dios, gracias Carlos, gracias Rey, cuando vemos un siervo hablando con Dios, no se le ocurre entrar directamente, hoy estoy cansado, Dios, gracias por este día, dame esto y esto y esto y esto y esto, y lo primero que soltamos. Pero nos saltamos el protocolo, porque creemos que estamos en un pacto de igual a igual. Y es mentira. Porque Él es Dios soberano, eterno, y yo soy su siervo. Y nunca jamás puedo perder eso de vista, porque entonces será mi perdición. Entonces llegará un día en donde yo me relaje y yo le trate como colega. Y claro que Él puede en un momento determinado de mi estancia con Él darme esa tesitura, pero no es la que yo debo emprender. Siempre tengo que ir, Él es el superior. Y vemos la forma donde Moisés trata. Y voy rápido, pero hay aquí el pueblo, como he dicho antes, peca y recibe maldición, mueren. De repente Dios, ese Dios que ven confirmando el pacto, confirmando su poder, confirmando que les ha sacado de Egipto, que les ha dado favor hasta la saciedad. Porque ha hecho separación clara entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Hasta, ¿cómo estarían hasta decirles, mira, toma mis joyas y llévatelas, pero salte de aquí, por favor? Y ahí dice, no, pasaron por un mar que era Bat. No, la gente dice, pues era solo 2 centímetros, o ese mar nunca es profundo. Mayor milagro es Dios para ahogarles ahí a todos. Dios poderoso que abre el mar, que hace esas maravillas, sigue obrando con nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a no saltarnos los protocolos. Isaías 43:1-7. Ahora sí dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traerá tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este es nuestro Dios. Un Dios poderoso que le encanta. No es que Él sea presuntuoso. Él está dando la demostración de quién es. Un Dios eterno. Un Dios todopoderoso. todopoderoso, un Dios que tiene en el hueco de su mano nuestras vidas, que puede hacer así y quebrar tu vida, que puede hacer así en un momento y poner enferma a tu mujer y creer que tú no eres nadie, que dependes absolutamente de su misericordia, que dependes absolutamente de clavarte de rodillas y decirle: Señor, ¿quién soy yo sino tu siervo? ¿A quién puedo ir sino a ti a clamar por esta situación? ¿Quién es el poderoso sino tú? Yo quiero hacer pacto contigo. Y hay algo que me encanta. Génesis, volvemos otra vez en el pacto de Abraham. Dice, pone una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y en el 11 dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, porque era el pacto que él había establecido, y quería que estuviera un pacto limpio, porque quería que las aves no echaran a perder el pacto entre él y Dios, y le necesitaba, fuera, fuera, que esto es algo entre Dios y yo. Y cuando tú estableces pacto con Dios, tienes que agarrarte a lo que ha sido el testamento dictado entre Él y tú. Pero las normas no las has puesto tú, las ha puesto Él. Y puso un pacto con Moisés, pacto de ley, pacto de letra. Y vemos, no es los 10 mandamientos, porque si lees y sigues leyendo Éxodo, le da leyes para los esclavos, leyes para los cultos, leyes en cuanto a cada detalle. Leyes, leyes y leyes. Pero luego va a llegar el que conocemos, y hablaremos de él más tarde, el personaje favorito, y va a hacer un pacto de gracia. ¿Cómo está tu pacto con Dios? ¿Cuánto hace que no le limpias? ¿Has dejado que aves vengan y empiecen a picar la carne que es tan apetecible para los aves? Y se empiezan a picar la parte que está ofrecida a Dios, que es santa. Dios dice en su palabra que todo lo que entra en el altar y es ofrecido le pertenece. Es santo. Y como santo no es ya tuyo. Si tú lo ofreciste, ya no te pertenece. Solo te queda cumplir obediencia. No eres quien para decir, perdona, me confundí, déjame llevarme esta parte. O deja que las aves, pobrecillas, mira que hambrientas, las has creado tú. Déjalas que se coman. No, es sagrado. Es sagrado. Necesitas espantar las aves que vienen a picar la carne. Que vienen a picar el pacto que tú has hecho con Dios y el pacto que Dios ha hecho contigo. Porque Él es el Rey que te va a proteger. Al Dios que acudes para pedirle auxilio. Que acudes a decirle: Dios, ten misericordia, pero del que te olvidas cuando las cosas van bien o se serenan. Y empiezas a decir: las victorias que yo he tenido, no tanto es por este rey. A veces hasta pienso que se duerme, porque tarda bastante en contestar. Pero no nos pertenece absolutamente nada. Y si nos persigue la maldición, no le eches la culpa a él, porque tú has hecho pacto, has fijado normas. Cantas aquí alabanzas tan preciosas, donde por tu boca salen palabras que si las empiezas a pensar dices: madre mía lo que estoy cantando, lo que me compromete cantar esto, si verdaderamente lo hago no como algo folclórico o no como algo que suena bonito, sino como algo que ofrezco como tributo a ese Dios con el que he hecho el pacto. Y hay una gracia que Bonhoeffer llama gracia barata, y es en la que nos agarramos y la usamos como salvoconducto para que cada vez que fallemos, no importa, es un Dios de gracia. Pero lo que hace eso es que cada vez que no renovamos nuestro pacto, vienen las aves y empiezan a picar, o viene y se amontona tal cantidad de polvo que ya ni siquiera venimos y leemos el pacto. La Biblia, bueno, Pues me he comprado la Reina Valera, versión 2000, la versión antigua. Tengo la de Dios Habla Hoy, la de Jerusalén, la Naca Corunga, la de Cantera Iglesia, todas maravillosas. Es que hacen, además, las he comprado en marrón, porque tengo un mueble marrón, todas en marrón, pasta marrón. Quedan ahí preciosas. Y luego me acuerdo que están ahí porque, bueno, ya cuando limpiamos cada año, aparecen y las limpio. ¿Qué es de nuestro pacto? Una de las obligaciones del pacto delante del rey era cada año renovarlo. Pero nosotros no podemos renovar cada año nuestra relación con Dios. Es cada día. Es cada día. Y no podemos decir, bueno, pues ya Dios al fin y al cabo es un Dios de gracia. Vamos. A Josué, yo buscando la hoja y la tengo aquí, tranquilos, que esto está controlado. Daniel capítulo 3, versículo 17, es que voy con poco tiempo y ya no vamos a leer esa, pero Daniel 3, 17, hay una historia que todos conocéis, cuando ellos son exportados, el rey los toma y Daniel consigue de alguna manera, junto con los tres amigos, hacer un pacto con Dios, y ellos para mí son un reflejo de obediencia. Los enemigos de ellos los logran intentar a ver cómo los pueden agarrar para que sean pues encarcelados o matados por el rey. Y todos conocemos la historia, que ellos se niegan a postrarse delante de la estatua que el rey les dice, y en el capítulo 3, versículo 17, dice: «He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Ellos saben con quién han hecho pacto. Recordamos las normas: jamás se te ocurra hacer pacto con otros dioses mientras tienes pacto conmigo, con el Dios Todopoderoso. Ellos hacen pacto y ponen la vida, porque ellos también han dicho, han pasado entre los animales y han dicho: nuestra vida pongo por medio de que yo voy a obedecer al Dios que sirvo. Y les ofrecen un rey que efectivamente parece que tiene el dominio, y sin embargo dice: no, tú no tienes el dominio lo tiene nuestro Dios, es más poderoso que tú y tú no nos vas a intimidar. Llega un momento donde el rey coge morbo, ese día se aburría y dice: meter ahí leña y tal. Metieron tanta que se quemaron los hombres que estaban metiendo la leña y todo. ¡Qué exageración! El caso es que entran y en el versículo 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Ahí estaba Cristo con ellos, en medio de la prueba, porque confiaron por vida. Delante de la prueba. Y cuando estés en medio de la prueba, tú puedes coger el Salmo 91 y clamarlo de tal manera hasta que lo hagas tuyo. Y hagas tuyo el Salmo y le digas: aunque yo ande en la prueba, tú vas a estar conmigo, dice. Yo estaré, dice el Salmo, contigo en la angustia. En la angustia. Por eso que no vengan otros dioses a atemorizarte y digan: no, no, es que hay tal temor en mí que ya tengo miedo de que este Dios en el que he confiado no sea tan poderoso como lo que me está ocurriendo, que sea ajeno a lo que me está pasando. En la angustia yo estaré contigo, porque te has hecho pacto con el Todopoderoso. Y ahí aparece el favorito, ahí aparece Jesucristo, ahí va a aparecer el Cordero inmolado, ahí va a aparecer el animal, el que se va a poner y van a repartir sus ropas como si fuera algo que tienen que partir, porque representa el animal de sacrificio, Cordero inmolado. Y su sangre llevada a la cruz va a significar pacto de Dios con su propio Hijo. Y ahí vamos a tener el ejemplo y el modelo de un siervo, Jesucristo, haciendo pacto con un Señor, Dios Padre. Y va a ser el modelo de obediencia durante toda la vida. Y va a decir, yo no hago otra cosa más la que mi Padre quiere. Yo he cedido mi voluntad, he cedido mis deseos, he cedido lo que yo anhelo y lo que yo quiero, porque mi testamento delante de Dios Padre dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo empieza a decirnos? ¿Cómo tengo que orar? ¿Cómo tengo que dirigirme? Padre nuestro, Padre mío, que estás en los cielos, que estás más alto que yo, pero que eres santo. Que eres santo, que en ti no hay mezcla, que nunca jamás has fallado y nunca jamás vas a fallar, que has sido fiel desde el principio y vas a ser fiel hasta el final, que eres el alfa y eres la omega, que tomaste el primer momento cuando todo empezó a funcionar y ahí estabas tú y terminarás con nosotros en gloria eternamente, para siempre. Porque tú habitas en la eternidad. Y Jesús se va a maravillar porque va a decir, en la cruz mismo va a decir, consumado es. Y no tenemos tiempo para ir a Lucas, pero se va a producir tal terremoto que van a resucitar muertos. Y se va a rasgar el velo del templo y se va a romper lo más grande que había. Y es que lo que era esto, la maldición que seguía a nosotros por no cumplir el pacto, ahora se la va a cargar él. Ahora va a decir, yo soy el maldito. Yo soy el que voy a cargar con la parte que hemos tenido de desobediencia. Y va a llevar tu carga y la mía. Y Dios va a confirmar el pacto. Resucitándole. Poder de Dios. Poder que vence a la muerte. Poder que, como digo, hace que rasgue el velo de arriba abajo, las tumbas se abran, resuciten muertos, haya terremotos, se oscurezca el sol. A veces lo leemos de corrillo, pero ponte en esa hora, en la hora sexta. De la hora sexta a las 3 de la tarde. ¿Sí? A las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. El sol empieza a oscurecerse. Bueno, hoy día diríamos, esto es el eclipse de sol. De vez en cuando sucede. Qué suerte hemos tenido esto, con una gafa se ve. Pero imaginaros que de las tumbas empiezan a salir muertos y resucitando. Imaginaros que hay terremotos a la vez. Imaginaros que el cielo se oscurece y el velo se rasga y el templo se cae. ¿Qué pasa? Y para que los incrédulos digan, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener la certeza, de que Él ha hecho pacto con nosotros. No soy el importante del pacto, el importante es Jesucristo. Se puso en mi lugar y defendió que no se pusieran las aves. Pero yo no por eso me instalo en la gracia y me digo, bueno, tranquilo, simplemente, se ha ensuciado el pacto. Dios de gracia, límpialo un poquito. Hoy estoy de buenas, voy a obedecerte. Es que hoy estoy fatal, no me apetece nada, ni... No es por apetencia. Tenemos nuestras responsabilidades, tenemos que limpiar nuestro pacto y la obediencia está en el pacto. Pero nosotros, porque la estatura y la medida que Dios desea es que tú seas, que ocupes el lugar que Cristo ha ocupado. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedir a Yasmín que pase. David Fiel dice, los individuos caídos en los lazos de fuerzas que escapan a su control, todavía tienen la responsabilidad de buscar un camino de salida en vez de dar por buena su condición. Yo te voy a pedir que cierres los ojos. Es un momento que quiero que tú te pongas delante de Dios. Es un momento donde ahora tú vas a vigilar el pacto que hiciste un día con Dios. Quiero que lo recuerdes, que vayas a ese día y te fijes. Primera de Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santo. Hemos hecho un pacto con un ser superior, basado en amor. No es un rey que quiere solamente súbditos para ser más poderoso, porque él no necesita poder. Pero de alguna manera anhela tu amor. Un amor que sea incondicional, un amor que salga de tu corazón. Él se derrite cuando tú le alabas, con un espíritu humilde, con un corazón contrito, humillado. Ahora va a venir el favorito, ahora va a venir el Jesús de Nazaret, y va a ser un modelo tan precioso, donde cada uno de nosotros, cuando estemos perdidos, podemos mirar. Él tiene misericordia, Él tiene un pacto de gracia que darte, una gracia que te confirma, que te educa, que te transforma, que apuesta por ti, aun a pesar de que tú mismo te hayas parado y hayas dicho no puedo más, a pesar de que creas que ese Dios ya ni se fija en ti, ¿quién soy yo al fin y al cabo? ¿Qué le puedo ofrecer? Juan capítulo 15 va a decir: ya no os llamaré siervos, ahora os llamaré amigos. Y es curioso que de repente pasemos del pacto de padre a hijo a pacto de hermano a hermano, nuestro hermano mayor, alguien al que tantas veces ofendemos con nuestra desidia, con nuestras pocas ganas, con nuestra falta de temor. ¿Qué más da que vaya y haya empezado la reunión? Ya llegaré a la cuarta canción. ¿Qué más da? ¿Qué más da si preparo mi corazón antes? ¿Qué más da? Ya tendré tiempo. Al fin y al cabo pasamos allí una hora o hora y pico. ¿Qué más da si me meto con ese hermano? Es que me cae tan mal. ¿Qué más da si miro a esa mujer? Por mirarla no pasa nada. Cuando yo preparaba este mensaje me venía la palabra obediencia hasta quemarme. Y para esta predicación Dios me dio dos sueños. No voy a contar uno porque hay poco tiempo, pero yo tenía las cosas mal con Dios. Algo descuidaba. Y yo notaba que ese descuido alteraba la relación que tenía con mis hermanos, la relación que tenía con mis amigos, la relación que tenía con la iglesia, la relación que tenía con mi trabajo. Y de repente llegó un momento donde yo tomé una decisión. Y en una plaza, en el sueño, me acuerdo, era como una especie de anfiteatro, llamaba a mis amigos, a los de mi trabajo, a los de mi familia, a cada hermano, a cada hermana, llamaba a todo el mundo que yo conocía, y delante de ellos les dije: yo voy a hacer un pacto, yo he hecho un pacto con Dios. Y en el momento que yo hacía el pacto, cambiaba mi corazón. Desde ese momento que tomé la decisión, tenía una autoridad que yo me asombraba. Tenía una autoridad de Dios que yo decía: madre del amor hermoso, ¿qué pasa? Y cada vez que tenía eso, miraba al pacto y decir: yo he hecho pacto con Dios. Y lo que nos salva hoy día, o lo que nos da fuerza como cristianos, cuando salgas a la calle, es que nunca jamás olvides con quién has hecho pacto. Y cada vez que vengan los del trabajo y los demás y a ofrecerte lo que quieran, no se te olvide con quién has hecho pacto. Porque eso te da firmeza. Yo tengo pacto con Dios y le tengo limpio. Y no dejo que las aves del cielo se posen. Eres hombre. Cuida tu vista. Cuando yo me enamoré de Nuria, al segundo día de noviazgo, yo la dije: Nuria, yo quiero hablarte algo. Hasta que no nos casemos, no sabía ni cuándo me iba a casar. Hasta que no nos casemos, yo me comprometo a no tocarte. Y todos sabemos lo que significa. Te voy a respetar, porque quiero que estés a gusto conmigo. Yo no me voy a pasar. Y eso me hace seguro para saber cuáles son mis límites. Cuando yo tenía 17 años, yo estaba saliendo con mi novia, y una chica, cuando mi novia estaba lejos, me vino: oye, ¿no se entera tu novia? ¿Por qué no esta noche solamente? ¿Quién se va a enterar? Nadie, tú y yo. ¿Por qué se lo vamos a decir a alguien? Y yo le dije: pero me entero yo. Y ella se quedó a cuadros, no lo entendía. Ahora lo puedo entender. Pero me entero yo y se entera mi Dios. Se entera mi Dios de todo cuanto hago. Y yo no puedo tomar a la ligera el pacto como cristiano. Y me temo que lo estamos tomando. Yo no sé cuál es el ave que te está matando. Yo no sé lo que es lo que ensucia tu pacto, que ya no levantas tu cabeza delante de la gente con gozo, con autoridad, con deleite, con privilegio. Pero hoy es un buen momento de renovar el pacto con Dios. Mientras cantamos esta canción, si tú quieres salir y te arrodillas y renuevas el pacto como un símbolo, quizás en tu sitio, quizás con otra persona, pero toma un momento, tú y él. ¿Cómo está mi pacto? ¿Cómo está mi relación con mi mujer? ¿Cómo está mi relación con mis hermanos? ¿Acaso le bajo y le juzgo y me pongo en su lugar y digo: yo lo haría mejor, mucho mejor que él? Espanta las aves. Padre del cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase en nosotros tu voluntad, tu pacto. Establece tú las normas del cielo. Ayúdanos a leer tu palabra y hacernos recordar nuestro cometido. Nuestros privilegios, sí, pero también nuestras obligaciones. Danos hoy el pan de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Así como nosotros perdonamos, que sobre nuestro corazón no haya rencores, no haya odios, no haya cuentas pendientes. Que nuestra oración cada día, cada noche, cada tarde sea limpia. Y podamos acercarnos no como un vasallo, sino como alguien que llamas amigo. Alguien que has tomado la iniciativa, que le pasas la mano por el hombro y le consuelas y le dices: yo estoy contigo, he estado contigo. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús.
Este es mi deseo, honrarte. Con todo.
adoraré. Todo lo que hay en mí te da solo para ti, cada aliento en mí, cada momento que vivo, Señor, haz tu obra en mí.
Este es mi deseo,
honrarte solo para ti, cada aliento en mí, cada momento que vivo, Señor, haz tu obra en mí. Señor, te doy mi ser, todo lo que soy, vivo solo para ti, cada aliento que vivo, Señor, haz tu obra en mí.
Haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, Señor.
Aleluya, Jesús.
Aleluya,
Jesús.
Te doy todo lo que soy, Señor.
Aleluya. Sigue un momento con los ojos cerrados. Hubo un momento en estos días. Nuria estaba en planta y yo la veía que estaba tranquila y bien. Pero de un día a otro engordó 2,5 kilos. Y entonces ellos mismos se asustaron, la bajaron a reanimación y solo me permitían verla 1/4 hora. Y es muy duro ver a una persona que está sufriendo solo 1/4 hora y tenerte que ir a casa. Cuando yo me fui a casa esa tarde, ya la vi desanimada porque estaba viendo que cada vez iba más, se hinchaba y cada vez iba más, y ella la vi tan caída y yo no podía. En esos 15 minutos que yo estaba allí, yo no podía permitirme el lujo de llorar o de desanimarla. Al contrario, tenía que intentar animarla y creer en lo que no podía creer. Pero algo, cuando yo me echaron porque faltaban 15 minutos, dice ya las visitas fuera, yo creo que no recuerdo un día que tan desesperadamente haya acudido a Dios. Y después de orar bastante tiempo y me despertaba durmiendo y oraba y era un clamor que yo nunca he tenido, la verdad. Y pienso que soy tan poco orador, me da vergüenza. Pero cuando ya intentas decir, Dios, háblame porque necesito una palabra, aunque sea. Él me dio el Salmo 91 y me dijo: yo estoy contigo en la angustia. Ahora estás dando un paso de fe, porque no es algo que te puedas agarrar palpable, es un paso de fe que no vas a ver. Y Dios me ha dado una lección tan preciosa, porque puedo confiar en Él, porque me dijo: tranquilo, confía, confía. Y yo no sé dónde tú estás, y no sé qué has hecho con el pacto que un día le diste, pero tienes que aprender a levantarte y a caminar con fe hacia Él, sabiendo que Él tiene el control, porque a Él le toca tener el control. Y como cuerpo yo te animo, Amistad Cristiana, a que más que nunca las aves que han venido a derrotar esta iglesia también las podamos espantar, porque somos un cuerpo que ha hecho pacto con Dios. Y la guerra no es entre nosotros, es contra el diablo. Y no vamos a permitir que el pacto de Dios con Amistad Cristiana se rompa, porque es un pacto sagrado. Él nos ha demostrado fidelidad desde hace no sé cuánto y nos la va a seguir demostrando. Y cuando seamos de 90 años, yo miraré para atrás y diré: ¿te acuerdas? Y aquí lo fiel que fue Dios, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y no vas a poder, por mucho que quieras o lo intentes, decirle: pero aquí no fue fiel. Vamos a serle fiel. Vamos a cumplir nuestra parte del pacto, obediencia. Amén. Que Dios os bendiga y que tengáis una semana preciosa. Se me olvida una cosa ya, perdón. Ese día de angustia yo hice un pacto con Dios y le dije: yo estoy peor que nunca, no puedo estar, pero yo quiero hacer pacto contigo. Yo voy a dedicar mes de junio a santificarme para ti, y créeme, lo estoy cumpliendo. Me cuesta, sí, pero cada vez recuerdo que he hecho pacto para este mes. Haz pacto con Él. A lo mejor no es un mes, es un día o una semana, o abstenerte de algo, pero haz pacto. Ya verás cómo Él te contesta. Dios os bendiga. Ya sabéis que me enrollo mucho, perdón.